Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, el sábado 14 de diciembre, a 10 días de la Nochebuena. A 10 días de la Nochebuena, o sea que está ahí a la vuelta de la esquina. Tenemos para este sábado una previsión meteorológica que nos habla de frío, que nos habla de cielos despejados en el norte de España, nubes y claros en el sur. Desde las 6 de la mañana te estamos contando noticias, te estamos contando historias. Una de esas noticias es que el telescopio espacial James Webb ha servido para descubrir un grupo de 5 galaxias. La más distante existía apenas 200 millones de años después del Big Bang. ¿Por qué esta noticia es importante? El Big Bang es la gran explosión con la que comienza la historia del universo. Hace de esto, se estima que 14.000 millones de años. Es difícil hacerse una idea de las cifras porque son cifras que no manejamos habitualmente. La historia del universo comenzó con la gran explosión hace 14.000 millones de años. Y hasta ahora se pensaba que las primeras galaxias se habían formado entre 1.000 o 2.000 millones de años. Las galaxias son grupos de estrellas. La historia del universo es la historia de una materia que se va concentrando y se van formando galaxias y se van formando luego estrellas, y en torno a las estrellas pues hay planetas como el nuestro. No todas las estrellas tienen un planeta. Este descubrimiento, ¿por qué es importante? Porque cambia la fecha de la formación de las primeras galaxias. Las primeras galaxias no se empezaron a formar hace 1.000 millones de años, se empezaron a formar hace 200 millones de años. La verdad es que seguimos descubriendo cosas nuevas del universo, de un universo del que sabemos muy poquito. Todavía no sabemos si realmente hay materia oscura o no hay materia oscura. La materia oscura es un tipo de materia que no emite radiaciones. Unos dicen que la materia oscura representa el 85% del total del universo y otros dicen que la materia oscura no existe. Fíjate la diferencia, ¿eh? O sea, quiero decir, no hay acuerdo entre los científicos sobre qué hay en el 85% del universo. Hubo un tiempo en el que se pensaba que la ciencia ya lo explicaba todo. Hubo un tiempo en que se pensaba que los físicos ya en realidad no tenían nada que hacer porque ya habían resuelto todos los problemas. Esto hace 100 años. Se pensaba que la física era una ciencia muerta. Fíjate, ahora no hay ni siquiera acuerdo sobre de qué está compuesto el 85% del universo. ¿Tienes la sensación, cuando escuchas ahora a los físicos o a los científicos, de que la ciencia se ha convertido en una especie de tobogán que nos lleva hacia los misterios del mundo, hacia el misterio de las cosas? Y Macron ha nombrado como nuevo primer ministro a François Bayrou. Sustituye a Michel Barnier, que fue derribado por una moción de censura hace unos días. Bayrou es un viejo conocido de la política francesa, un viejo zorro, que ya le dio un importante apoyo a Macron en 2017. Bueno, pues ayer Bayrou fue al Elíseo, que es el palacio en el que reside el presidente de la República Francesa. Estaba convocado para desayunar con Macron. Nadie sabía muy bien por qué había ido Bayrou a desayunar con Macron, y después de pues un buen rato de desayuno se anunció que Bayrou era el nuevo primer ministro designado por Macron.
Porque pienso que la reconciliación es necesaria. Será un camino largo, lo sabemos, pero no seré el primero en recorrer este camino.
Bueno, pues estas fueron las primeras declaraciones de Bayrou. Francia vive una gran inestabilidad política y eso nos importa a todos. Nos importa a todos porque Francia y Alemania siguen siendo las dos locomotoras de Europa, y son dos locomotoras que tiran poco. Aquí tenemos una buena situación económica, pero mientras Francia y Alemania no tiren, pues la economía europea no tirará. Y además Francia, ya digo, vive una gran inestabilidad política desde que Macron decidiera convocar el pasado mes de junio elecciones anticipadas. Lo recordarás, la noche electoral de las elecciones europeas, Le Pen obtuvo un resultado estupendo, ganó las elecciones, y entonces Macron, que siempre piensa que es el más listo de la clase, ¿qué hizo Macron? Pues Macron convocó elecciones anticipadas. Bueno, las elecciones anticipadas, elecciones legislativas anticipadas, fueron un auténtico desastre para Macron, porque en la primera vuelta Le Pen ganó esas elecciones, y solo en la segunda vuelta pues se evitó el triunfo con un Frente Popular, una izquierda muy radicalizada y con una especie de coalición republicana. En realidad, hasta ahora, desde las elecciones anticipadas, Macron ha estado en manos de Le Pen, y Le Pen tiene su propia agenda, porque Le Pen quiere hacer caer a Macron antes de que llegue la primavera. Macron podría desentenderse o no estar en manos de Le Pen si consigue un acuerdo con los socialistas y con los verdes. O sea, ¿el problema cuál es? El problema es que el partido de Macron prácticamente no existe, no tiene fuerza, los partidos de centro no tienen fuerza. En este momento la Asamblea Nacional Francesa está dividida en tres grandes bloques que no tienen ninguno la mayoría suficiente para apoyar a un primer ministro. Está el bloque de la extrema derecha de Le Pen, y está el bloque de la extrema izquierda con el Frente Popular y con una izquierda, ya digo, muy radicalizada. Y luego está el otro bloque, que es el bloque en el que se puede apoyar Macron, pero ya digo que no tiene una mayoría suficiente. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues que siga siendo este de Barreau un gobierno muy débil, o que consiga Macron un apoyo de los socialistas. Se ha roto el Frente Popular, y esta es una buena noticia. Los socialistas se han desgajado de los partidos más radicales, y Macron, si digamos maniobra bien, podría conseguir el apoyo de los socialistas. Francia está en un momento muy delicado. Francia desde hace muchos años tiene pendientes reformas que no ha conseguido sacar adelante. Reformas del sistema de pensiones, reformas del estado del bienestar. Y Francia tiene pendiente sacar adelante unos presupuestos. O sea, Francia tiene el déficit disparado, tiene el déficit en el 6%, cuando las reglas de la Comisión Europea establecen que el déficit tiene que ser del 3%. Bueno, pues uno de los primeros, de las primeras tareas que tiene Barreau es sacar adelante unos presupuestos. No lo tiene fácil, ya digo, por la falta de apoyos, y porque, bueno, los franceses, buena parte de la opinión pública francesa no acaba de asumir que hay que hacer reformas del estado del bienestar. Macron está en la cuerda floja desde hace mucho tiempo. Es curioso porque está en la cuerda floja dentro de su país y sigue siendo el hombre que sueña con los grandes destinos. Bueno, fue el gran protagonista el fin de semana pasado de la reapertura de Notre Dame.
Notre Dame. Modelo de la foi, ouvre tes portes pour rassembler.
Así hablaba el arzobispo de París, hablando de Notre Dame como modelo de fe. Hubo una intervención, como sabes, del arzobispo de París, pero también hubo una intervención en Notre Dame de Macron, bueno, pues hablando de la grandeza de Francia, que es de lo que siempre habla Macron.
Cette cathédrale fut ainsi la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et ce que devrait être le monde.
La catedral como bueno, metáfora de la nación, decía Macron. Es lo que le gusta a Macron. A Macron lo que le gusta es la política exterior, aparecer como el hombre que tiene en la mente los destinos del mundo, la grandeza francesa. De hecho, bueno, hay que reconocer que se consiguió Macron convocar a muchos jefes de Estado en esa inauguración. Ahí estaba Trump. No había representación española. Grave error. No estaban los reyes. No había representación del gobierno de peso. Grave error. Ya digo que Macron se ha convertido en un equilibrista político con un apoyo popular bajísimo. El apoyo popular es del 20%, o sea, la popularidad de Macron está por los suelos. O sea, a los franceses les interesa un comino que Macron se codee con la élite del mundo mundial. A los franceses le importa otra cosa, le importa la edad de jubilación. Se resisten, por ejemplo, a que la edad de jubilación sea más tardía cuando es absolutamente necesario para que las cuentas públicas francesas cuadren y para que el sistema de pensiones sea estable. Macron ganó las elecciones presidenciales de 2017 en un momento en el que los partidos de izquierda y de derecha habían prácticamente desaparecido. Desde que Macron llegó a la presidencia de la República han crecido los extremos. Ha crecido la extrema derecha y ha crecido la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque ha crecido el malestar social. Aquí hay muchas razones de ese crecimiento del malestar social. Ya digo que los franceses, muchos de ellos, no acaban de asumir la necesidad de una reforma del estado del bienestar. Recordemos las protestas hace algunos años de los chalecos amarillos. Claro, lo de Francia es interesante porque supone un divorcio entre la clase política, entre los partidos tradicionales que han acabado desapareciendo y las preocupaciones de la gente. Y esto es un problema para la estabilidad del sistema. Y es un aviso lo que sucede en Francia para España. Ya hemos visto como el malestar de la gente ha provocado en Francia la desaparición de los partidos tradicionales y el desarrollo de los extremos, digamos, de formaciones que cuestionan el sistema, porque eso es lo que hace la ultraderecha y la ultraizquierda francesa. Ojo que en España empezamos a tener un problema muy similar. O sea, la prueba es lo que sucedió ayer en la conferencia de presidentes. Estaban sobre la mesa problemas esenciales que se tienen que resolver, como el problema de la vivienda, y no se avanzó en la resolución del problema de la vivienda, el problema de los migrantes, y no se avanzó. Los políticos, especialmente Sánchez, se dedican a lo suyo, autorreferenciales. O sea, se ocupan no de los problemas de la gente, se ocupan de sus propios problemas. 6:13 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Como te digo, la conferencia de presidentes concluyó en fracaso.
Terminó sin acuerdos, pero con la vista puesta en enero, cuando se aborde la posibilidad de condonar parcialmente la deuda de todas las comunidades autónomas.
Reunión.
En Suiza, entre el gobierno, representado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y Junts, con Miriam Nogueras y Jordi Turull. El trasfondo, la cuestión de confianza contra Sánchez que planteó Puigdemont el lunes.
Y no salió contento Puigdemont, claro, si es que hay que cortejarlo. Independencia judicial.
La presidenta del Supremo y del Poder Judicial ha defendido la independencia de los jueces tras insinuar Sánchez la connivencia del PP con algunos magistrados. Asegura que el desprestigio generalizado solo menoscaba la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Mufase.
Miles de funcionarios se concentran hoy a las 12:30 de la mañana frente a su sede en Madrid para defender un modelo del que se benefician 1,5 millones de funcionarios.
Corea del Sur.
Hoy su presidente se enfrentará a la segunda moción de censura en apenas 7 días tras haber declarado por unas horas la ley marcial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Diciembre es tiempo de villancicos, de encuentros, de turrón, de luces.
¡Cómo mola!
Y en la radio, también, tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Este sábado en COPE, Rayo Vallecano, Real Madrid.
¡Vibra el Metropolitano!
El domingo, Atlético de Madrid, Getafe. Fútbol Club Barcelona, Leganés.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
80.580 80580, serie 93093.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sánchez no quería celebrar la conferencia de presidentes de ayer ni atado. Fue a rastras a esta conferencia de presidentes, tenía que haber convocado dos al año, llevaba tres años sin convocar conferencia de presidentes, lo hizo porque el PP presentó un recurso ante el Supremo, no había papeles. Claro, si no mandas papeles a las comunidades autónomas y le dejas a cada presidente intervenir 10 minutos, pues la conferencia está condenada al fracaso. Se iba a hablar de inmigración, de vivienda, de sanidad, de financiación y no hubo avances. Solo Sánchez puso encima de la mesa una condonación de la deuda para contentar a las comunidades autónomas enfadadas por el acuerdo de financiación singular que ha conseguido arrancar Esquerra a Sánchez. A pesar de todo, a pesar de que fue un claro fracaso la conferencia de presidentes, pues nada, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contó que todo había ido muy bien.
No es lo más importante de la conferencia de presidentes, hasta el punto que hoy nadie ha querido someter a consideración de votación nada. Por tanto, no puedo aceptar que el que no haya acuerdo sea un fracaso.
O sea, vamos a ver. No hay acuerdos, pero eso no significa que no sea un fracaso. Si no hay acuerdos, la conferencia ha sido un fracaso. Críticas del Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las expectativas ante la mera falta de planificación previa eran nulas y se cumplieron. Resultó para los varones del PP una oportunidad perdida tras casi tres años sin una cumbre autonómica. Muchas hipotecas y ninguna hoja de ruta. Así contemplan a Pedro Sánchez. Su intento de colarles el cupo catalán a golpe de una quita parcial de las deudas de todos los territorios ha sido rechazado y ha cosechado las mayores críticas, entre otros, de Isabel Díaz Ayuso, que tildaba de locura el conchaveo de Sánchez con Salvador Illa y sus socios. La financiación enciende a la derecha y preocupa a parte del PSOE. Emiliano García Page pide del gobierno un borrador de reforma en el plazo de tres meses que no apunte a la disolución del Estado. Las espadas están en alto. La próxima conferencia de presidentes será en Barcelona.
La conferencia de presidentes no deja acuerdo, si deja algunas fotos. COPE Santander, María Gutiérrez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Destacamos algunos, como el afán de Pedro Sánchez por charlar con el rey después de una semana movida entre Moncloa y Zarzuela. Un palacio real, porque en él veraneaba Alfonso XIII, que centró todos los flashes y desde el que participantes como la navarra María Chivite aprovechaban para fotografiar el amanecer de un día frío, sino que se lo digan a Moreno Bonilla, a pesar del sol que permitía que desde la península pudiéramos ver los montes nevados. Ningún acuerdo, pero un punto en común entre Ayuso y Sánchez. Ninguno de los dos pudo probar el postre que se sirvió en la comida, la tarta de queso, porque ambos son intolerantes. Y una curiosidad más, 20 años llevan celebrándose las conferencias de presidentes en nuestro país y esta de Santander, la única en Cantabria, es la primera en la que no ha participado el mediático Miguel Ángel Revilla en la oposición desde mayo de 2023.
La agenda de la conferencia de presidentes estuvo determinada por la condonación de la deuda, intentando, como digo, compensar el acuerdo de Sánchez con Esquerra para que Illa sea el presidente de la Generalitat. Sánchez, contentando a sus socios, ayer intentó avanzar en las negociaciones con Junts, mandó la clásica delegación que se va a Suiza, siempre liderada por Santos Cerdá. La cosa no avanzó. Hoy Esquerra elige este sábado a su nuevo líder. COPE Barcelona, Yolanda Hernal.
Nadie quiere cantar victoria antes de tiempo, pero a priori la candidatura de Junqueras en la primera vuelta obtuvo más apoyos que la suma de las otras dos candidaturas. Poco más de 8.000 militantes empiezan a votar telemáticamente a partir de las 9 y tienen que escoger entre Junqueras, que ha dirigido el partido en los últimos 13 años, y Xavier Godàs, un recién llegado a la primera línea política, exalcalde y que abandera la renovación. Los dos coinciden en poner una línea roja a los socialistas. No entrarán en un gobierno de Salvador Illa. Junqueras propone una comisión que evalúe cada 6 meses los pactos con el PSOE y con el PSC. Esta noche sabremos quién ha ganado la votación, Junqueras o Godàs. Difícilmente uno de los dos lo hará con rotundidad. Y la pregunta es qué pasará a partir del lunes con un partido dividido, cómo se van a recoser las heridas y cuál va a ser el rumbo para remontar unos resultados pésimos en las últimas elecciones del pasado mes de mayo.
Y en el País Vasco avanza la negociación para sacar adelante los presupuestos. Elisa López, buenos días.
Buenos días. Hasta el último momento parecía que iba a haber acuerdo entre el gobierno vasco con EH Bildu en los primeros presupuestos del Lendakari Pradales. Finalmente no ha sido posible el entendimiento con el Ejecutivo Autonómico, que aprobará sus presupuestos igualmente gracias a la mayoría de PNV y PSE. Noel Danjú, consejero de Hacienda.
Entendemos que lo que hemos logrado va más allá de los intereses partidistas. No se trata de buscar culpables o realizar conjeturas políticas. Lo importante es que tenemos un muy buen presupuesto orientado a solucionar problemas y mejorar la vida de las personas.
La formación de Otegui, que pisó los talones al PNV en la última cita electoral, ha apostado por mostrarse más pragmática y en octubre ofrecía un pacto global para sacar adelante las cuentas de Euskadi y de las 3 diputaciones vascas que ha cristalizado solo en Álava.
Ayer tuvimos el dato de IPC del mes de noviembre, un dato importante, porque la inflación media es la que se utiliza para la revalorización de las pensiones. Estamos en un 2,8%. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El INE ha confirmado la subida de precios en noviembre, 2,4% de IPC general, empujado sobre todo por el encarecimiento de la energía con respecto a hace un año. Un 20% más la electricidad y un 10% más el gas natural. También se encarece el transporte marítimo, los vuelos internacionales, los paquetes turísticos y hacer la compra se ha encarecido un 1,7% con respecto a hace un año, con el chocolate desbocado, repuntando un 22%. Eso sí, el aceite de oliva da una tregua, recortando su precio en casi un 4%. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No significa que se haya producido una revigorización de las tensiones inflacionistas, sino que simplemente está reflejando la volatilidad de la inflación en los productos energéticos.
El dato de noviembre deja la inflación media anual en el 2,8%, es lo que van a subir las pensiones el próximo año. Los jubilados recibirán unos 600 euros más de media al año.
Sábado tranquilo, el lunes meteorológico, cielos despejados en gran parte de la península, excepto en el norte, donde se esperan algunas lluvias. El que no nos dará tregua será el frío, algo que notaremos en los termómetros, la bajada de temperaturas. Eva Revenga.
Hoy sábado nos visita un anticiclón. Tendremos cielos poco nubosos, excepto en el Cantábrico y Pirineos, donde van a tener chubascos, al igual que en el oeste de Galicia, nordeste de Cataluña o norte de Baleares. Podría caer algún chubasco también a primera hora en Huelva. Eso sí, en el centro no nos vamos a librar de la niebla durante la mañana. Suben un poquito las temperaturas máximas en el sur y en el levante, van a rondar los 10 o 12 grados, pero en el resto de la península no pasaremos de los 5 o 7 y bajan las temperaturas mínimas. Mañana domingo la situación será parecida, sol y frío en general.
Este viernes se han cumplido 3 años desde el momento en el que se declaró el fin de la erupción, o sea, no de la erupción, del momento en el que se consideró que el volcán Cumbre Vieja pues estaba ya tranquilo, digamos, que de momento había parado de escupir lava. La erupción del volcán de Cumbre Vieja de hace 3 años fue la más larga y la más dañina desde que hay registros en la isla. Cerca de 7.000 personas fueron desalojadas, se destruyeron 3.000 viviendas y se arrasaron 370 hectáreas de cultivo. La verdad es que yo recuerdo, porque estuvimos allí cubriéndolo, que era impresionante ver avanzar la lengua de lava. 3 años después, bueno, hay muchas cosas pendientes. Los proyectos se centran todavía en la reconstrucción de las carreteras. Si no se reconstruyen bien las carreteras, hay que dar una gran vuelta para llegar a otras partes de la isla. Héctor Izquierdo es el comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma.
Primero se hicieron las carreteras, digamos, principales, que serían pues la carretera de la costa, la carretera, la que comentas, de la Laguna de las Norias, que son carreteras que es importante porque la isla había quedado cortada. Y una vez realizada, ya se van haciendo distintas vías de acceso, distintos caminos para llegar a las parcelas de los afectados.
Héctor asegura que después del enfriamiento de la lava ha sido un gran causante que todavía no se haya podido reconstruir en muchas zonas afectadas por la ebullición del volcán. De hecho, todavía hay lava ardiendo en las carreteras.
La lava sale a 1.000 grados, 1.100 grados. Pero una vez que se enfría, se queda una especie de manto negro, que es una especie de capa de corcho que no deja pasar el calor de abajo, pero el calor de abajo es tan grande, está como unos 500 grados, que todavía se nota. Entonces lo que se hace es pues sorribar, poner tierra encima o ver la zona.
Muchas cosas todavía por arreglar en La Palma 3 años después.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al cuadrado.
Antes en estaciones Cepsa.
Ahora en estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 16 de diciembre, solo en hipermercados y market. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este 14 de diciembre. Nos quedan 10 días para la Nochebuena. Estamos en las puertas ya de la Navidad. Vamos a tener un día frío. Un día frío después de que la conferencia de presidentes que se celebró ayer en Santander fuera un fracaso. No era posible que saliera algo de esa conferencia de presidentes porque no estaba preparada, porque no había papeles. Porque en realidad Sánchez fue arrastrado a esta conferencia de presidentes. Fue arrastrado porque no quería convocarla. No se avanzó en migración, no se avanzó en sanidad, no se avanzó en financiación autonómica. Problemas fundamentales de la gente. Se divorcia la gente de la clase política porque la clase política no se ocupa de las cosas que preocupan a la gente. Fracaso de la conferencia de presidentes. Sánchez tenía que compensar de alguna manera el enfado que tienen las comunidades autónomas porque el acuerdo con Esquerra beneficia a Cataluña. Beneficia a Cataluña porque supone darle un cupo catalán. O sea, que se queden con todos los impuestos que recaudan sin que haya solidaridad. Lo que puso encima de la mesa Sánchez fue... Lo que puso encima de la mesa fue una condonación de deuda para todas las comunidades autónomas. Una condonación de deuda para todas las comunidades autónomas significa que las comunidades autónomas que han sido menos responsables, las comunidades autónomas que han sido menos responsables, sean las que sean premiadas. En este caso, Cataluña. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. La directora del mayor centro de investigación del cáncer en España tuvo que devolver 90.000 euros que cobró de más.
Según desvela hoy ABC, María Blasco cobró 30.000 euros anuales durante más de 3 años. La presidenta ha puesto su cargo a disposición del gobierno tras conocerse que el centro destinó fondos a actividades de promoción artística.
Esquerra Republicana elige hoy a su nuevo líder.
Y la pelea está entre Oriol Junqueras, el favorito que ganó en la primera vuelta, y Xavier Godás. La votación arranca a las 9 de la mañana.
El IPC sube 6 décimas y se sitúa en el 2,4% en noviembre.
Sube el precio de la electricidad, el gasóleo, la ropa y el calzado. Este dato confirma que las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025.
Rusia confirma un ataque masivo contra el sistema energético en Ucrania.
Es la respuesta a un bombardeo ucraniano contra una base aérea rusa. Zelensky ha ordenado reducir la producción de las centrales nucleares porque algunos reactores están afectados.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues deseando que me cuentes que tenemos, que por lo visto tenemos otra de estas que te gustan a ti de la Marvel.
Bueno, tenemos,
¿no?
Muy tristes esta película. ¿Sí? Sí.
Pues no estamos para ferias,
sí,
¿eh?
Es curioso que llega la Navidad y se desempolvan historias que son bastante existenciales, trágicas, complejas, o sea, de las que no te alegras la vida, pero bueno.
Pero tienes una de la Marvel por ahí, ¿o
sí,
qué?
Tengo una de la Marvel hecha para Sony, que es del universo de Spider-Man, aunque no sale Spider-Man, es un antagonista que tiene antagonistas todavía peores y se enfrenta contra ellos.
A ver.
Se titula Kraven the Hunter.
¿Crees que tienes una especie de honor? Solo eres otro hombre más que caza en busca de un trofeo.
Acepta lo que eres de verdad, hijo, y te convertirás en una leyenda.
Este que escuchamos con acento ruso,
ruso
es Russell Crowe, es un mafioso y tiene 2 hijos, uno frágil, que él lo odia, que sea frágil su hijo, su mujer murió y se suicidó por débil y tal. Y el otro es un tipo que tiene una experiencia de joven, que es atacado por un león Y entonces tiene una conexión animal.
Por un león, porque viven en la selva.
Pero van, el otro está obsesionado con matarle el padre y entonces se lleva a los hijos. Y a partir de ahí tiene una conexión animal que le da superpoderes. Entonces, ya. Es original,
¿y este se llama este...
está bien rodado, el actor es Aaron Taylor Johnson, sí. Que le vamos a ver bastante
y en es estas Kraven. Películas.
Se llama Kraven, el cazador, y lo mejor es que el director es J.G. Chandor, que hizo una película muy buena, debutó este, es si no me equivoco, se dedicaba a la banca, era un broker, que hizo Margin Call, que era un análisis sí, muy duro, ¿te acuerdas?
Buenísimo documental.
Sí, no era documental, era no. La recreación de la última noche justo antes del crack del 2008.
Bueno, pero tenía...
El documental era un documental que ganó, que se llama...
¿Cómo se llamaba?
Se me ha olvidado, que es magnífico.
Que tenía unos planos aéreos de Nueva York.
Sensacionales.
Bueno,
esta es muy buena película.
Ah,
con
es que
unos
estoy
actores.
Confundiendo la peli. Sí, ya sé sí. Cuál es la que me estás diciendo
sí,
tú.
Sí, sí, claro. Sí. Estamos escuchando a Johnny Cash, León Rapone.
A ver, sí, Johnny Cash... A ver, Johnny Cash, un poquito Johnny Cash. Johnny Cash.
O sea, no, es divertida, ¿no? No hay que esperar más, pero está bastante...
Kraven the Hunter. Y a ver, las
y
chistes...
Y ahora vamos a los dramas existenciales. Venga. Vamos a cuando cae la el otoño.
¿Qué le pasa?
Parece que comió algo tóxico.
Las setas. Tiene que ir a comisaría para declarar.
Lo que le ha pasado le puede ocurrir a cualquiera. No debería culpabilizarse. Fue un accidente. No fue premeditado, ¿verdad?
¿Verdad? No sabemos.
Lo envenenaron.
Este es un director francés, parisino. Tenemos otro sí. Parisino después. François Ozon, muy premiado en esta película. Se llevó el premio a todo el reparto, a la mejor interpretación de reparto, Pierre Loten. Y el guión, que es de François Ozon y Philippe Piazzo. Y en el fondo es un thriller francés y, por tanto, polar, frío. Son dos mujeres que han tenido un pasado turbio. Hombre, empiezan en una iglesia...
Lento el plano,
empiezan
siempre.
Empiezan en una iglesia con el cura predicando con la... con la mujer pecadora y tal, y Jesucristo perdonándola, con lo cual intuyes por dónde va la profesión que han tenido las dos mujeres. Ninguna tiene marido y tienen un hijo, una en la cárcel y otra una hija deprimida. Y entonces la hija deprimida va a verle con el hijo, el hijo que también está, porque su padre está en Dubái, y se intoxica con una seta que la prepara su madre, y se queda un poco mosqueada de si es su madre quien la intenta matar.
¿Y por qué no te ha gustado?
Ha tenido muchos premios. Me ha dejado un poco frío.
Por lo de polar.
Pound 6 le doy. No,
esto es cuando cae el otoño.
Sí. Bien. Y luego la película por ahora más premiada y que probablemente es de la favorita ya de cara a los Oscars, se estrenó la semana pasada, pero hay que hablar de ella también, de un parisino llamado Jacques Audiard, Emilia Pérez.
¿Tienes miedo?
¿Debería?
No, sé que tengo que dejar muchas cosas atrás.
Tú eres la única persona por quien lo dices. No, eso sería muy peligroso para ti.
¿Quién es Emilia
Vamos a
Pérez?
Ver. Emilia Pérez es un narcotraficante mexicano muy cruel, durísimo,
o sea,
que
Emilia
decide convertirse.
No es una mujer.
No, decide convertirse en mujer.
Ya.
Y hacerse trans. Para eso contrata a una abogada que lo interpreta muy bien Zoe Saldaña. La protagonista es Carla Sofía Gascón, que es trans española y que se ha llevado un montón de premios. El más reciente de los premios del cine europeo, mejor película, dirección, ella misma, guión y montaje. Pero es que tiene un montón de nominaciones a los Globos de Oro. Y es un narcotraficante que al hacer eso, y no decírselo ni a su mujer ni a sus hijos, reinicia una nueva vida. O sea, es como si hubiese muerto, simula su muerte, y aparece de pronto como una mujer que se hace famosa en México porque crea una ONG, o sea, pasa del cártel a la ONG sí. Para salvar a niños desaparecidos. Es ponderada a ratos, o sea, porque es un musical, además, un thriller musical duro, sórdido, fuerte, muy bien hecho, pues un director muy potente sí. Que hizo Dióxido de Hueso, Los Hermanos Sisters. ¿Qué pasa? Que las canciones son muy pro ideología de género, sin ningún matiz, pero luego el personaje es muy dramático, porque claro, no solo tiene todo el pasado de muertos detrás, sí. Sino que en su transición a ser mujer, de pronto tiene un conflicto con su instinto maternal y paternal, porque a quien echan de menos sus dos hijos no es a la madre, que tampoco les hace caso, que es Selena Gómez, que la estamos escuchando, sino que echan de menos al padre. Y ahora él no puede ser padre.
Oye,
de ninguna manera. ¿Ves el culebrón? O sea, sí. Es un culebrón
y
notable.
Y esto me has dicho que tiene muchas posibilidades esta peli.
De ser la ahora mismo la favorita para los Oscars. Yo creo que está un poco sobrevalorada. Yo no me creo que ese personaje, el que interpreta Carla Sofía Gascón, nadie desconfíe de él. Nadie, ¿de dónde ha salido esta mujer que se ha hecho tan famosa? ¿Dónde tiene el dinero para montar esta ONG? Entonces, hay cosas
poco
que a mí no me cuadran.
Entonces,
sí, pero es potente la peli. Pues
bueno,
está muy bien
vamos
hecha,
a ver,
las interpretaciones
Kraven the
son buenas.
Es tu recomendación de esta semana.
Sí.
¿Le has dado un qué?
Un 6.5, no le puedo dar más.
Gracias,
Jero. Gracias a ti.
¿Y
tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 7:45 de la tarde en 13.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quiere.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Estamos a 10 días de la Nochebuena y hemos querido salir, salimos ayer a un mercado de Madrid para ver cómo están los precios y sobre todo para recibir las recomendaciones de alguien que sabe mucho de consumo. Estoy a la puerta de uno de los mercados más grandes de Madrid. Vamos a ver cómo está de animado esto y si la gente está ya haciendo las últimas compras para la cena de Nochebuena, más que la cena de Navidad, la comida de Navidad. Está conmigo Miguel Crespo, de la Federación de Consumidores y Usuarios. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Si te parece, vamos entrando en el mercado. Oye, vamos a ver, ¿qué recomendaciones haces tú, sobre todo porque, claro, se produce una subida de los precios en estas fechas? ¿Qué recomendaciones haces tú para quien todavía tenga cosas que comprar?
Pues para la primera llegamos tarde, que sería anticipar las compras lo antes posible, pero bueno, ya se nos han echado las fechas encima, o sea que ese no nos sirve. Entonces, en este caso sí que recomendamos, estando como estamos en un mercado, que la gente apueste por estos mercados de proximidad para empezar.
¿Mejor que la grande supermercado?
Efectivamente, en un principio nos produce el ahorro del comercio del barrio, de no tener que desplazarnos y gastar esos desplazamientos.
Y luego la cuestión de precios, ¿cómo evitarías o cómo se puede evitar pues gastarte una millonada?
Pues ahí conviene comparar los precios, aunque sea dentro de un mismo mercado, ver los diferentes productos. Lo fundamental también en estos efectos es hacer un presupuesto, un listado de lo que disponemos y ajustarnos lo más posible. No dejarnos llevar, pues cuando vamos, pues por ver las cosas muy bonitas y sobre todo en los supermercados y acabar comprando más de lo que disponemos.
Aquí hay una tienda de quesos fantástica, bueno, tiene quesos de todos lados. Buenos días, señora. ¿Ha hecho usted ya la compra para Nochebuena?
No.
¿La está haciendo ahora?
Voy a eso.
¿Qué va a poner de cenar?
No sé, porque como nosotros somos latinos, tenemos otra tradición.
¿Usted dónde es?
Venezuela.
Ah, Venezuela. ¿De Caracas?
Sí.
¿Qué se cena en Caracas en Nochebuena?
Ensalada de gallina, hallaca, pan de jamón.
¿Y para hacer eso tiene aquí ingredientes o no?
Ah, sí, aquí sí.
Gracias.
Nada.
Miguel, decías que planificar, hacerse una lista y no estar al capricho. Es muy difícil, ¿eh?
Es difícil porque las cosas tienen siempre esa apariencia tan bonita y demás, pero también lo que decimos, por ejemplo.
Fíjate, bonita la pescadería que tenemos enfrente. Fíjate que merluza, fíjate que gambone. Es difícil no caer en la tentación.
Desde luego que cuesta no dejarse llevar, efectivamente, pero también lo que queremos decir, por ejemplo, pues si dentro de ese presupuesto no tenemos para comprar cordero, pues podemos comprar una pularda o otro producto que está igualmente muy rico y muy apetecible, y por eso decimos lo de ajustarnos y no irnos a unos gastos que después vamos a tener que pagar, claro.
Estamos en uno de los puestos del Mercado de Maravillas que es una carnicería impresionante. Vamos a ver, tenemos aquí la hamburguesa a 5,49, el osobuco a 7,49, la falda de cadera a 9,99. ¿Habéis estudiado cuánto sube, por ejemplo, la carne, el cochinillo, el cordero en estas fechas?
No tenemos una estimación exacta porque también cambia mucho de una región a otra, en unos ciudades o en otras.
Sí. Buenos días, señora. ¿Usted está comprando para la Navidad?
No.
No. ¿Usted tiene ya la cena preparada o no?
Todavía no.
¿Qué va a poner?
Bueno, soy venezolana, así que vamos a poner hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina y pernil.
¿Pernil lo tiene ya comprado o no?
No, todavía no lo he comprado.
¿Hallaca qué es?
Hallaca es así con masa, lleva dentro un guiso que lleva carne, pollo, cochino, de todo un poco.
¿Han subido los precios o no?
Bueno, la verdad todavía no sé porque vengo a ese plan la próxima semana.
Ah, o sea, está todavía esperando. Gracias. Bueno, aquí hay una señora que nos dice que hasta la semana que viene no compra. Mal asunto.
Sí, ahí estaría arriesgándose a que efectivamente los precios pues sean más caros de lo que están ahora. Conviene más comprar ahora y congelar.
Conviene comprar y congelar. Bueno, pues esa es una de las recomendaciones. La carnicería hasta arriba, hasta arriba. Voy a preguntarle a uno de los dependientes porque hay seis. ¿La gente se está llevando ya la cena de Navidad o no?
Sí, ya la gente está viniendo a buscar su carne de la Navidad.
¿Qué se llevan para Navidad?
Pues ahora mismo están gastando mucho lo que es el cordero, solomillo de ternera y bueno.
¿Habéis subido los precios o no?
No, de momento los precios que tenemos son los mismos. La semana que viene puede ser que ya suba un poco, sí.
Gracias. Pues de la carnicería a la pescadería. Una pescadería que tiene unas cosas estupendas. Una nécora viva, 32 euros el kilo. Almejas, 32 euros el kilo. Unas bocas de Huelva, 18 el kilo. Buenos días, señora.
Buenos días.
¿Ha comprado usted ya la cena de Navidad?
Pues yo sí, la verdad que sí.
¿Qué va a poner usted?
Pues marisquito.
¿Marisquito? ¿Lo
y
tiene
pulpo,
congelado?
Y pulpo ahora mismo, sí.
Sí, el pulpo cocido está a 40.
Solo de entradas.
Solo de entrada, no hay segundo.
Luego, comidas fuertes en Navidad.
¿Y ha notado usted que han subido los precios o no?
Hombre, claro, sí.
Gracias. Mira qué carabineros rojos que hay aquí. Si alguien, Enrique, cree que, bueno, pues están vendiéndole de forma abusiva, ¿qué puede hacer? Con precios abusivos, ¿puede hacer algo?
Hombre, en cuanto a los precios, hay una libertad de precios. Lo que sí que tienen que ser transparentes, es decir, que no te anuncien un precio y luego te cobren otro, o desde luego que el producto pues no sea lo que te están vendiendo, digamos. Pero dentro de eso hay libertad de precios y pues uno, si está dispuesto a pagar y se lo anuncian, pues en ese sentido no podría reclamar.
Ya, pero que lo que te vendan es lo que te venden.
Que es lo que te venden y que efectivamente el precio, pues desde luego, además a nivel de pesajes y todo eso, pues que no haya engaño, en cuyo caso desde luego habría que poner una reclamación ante las autoridades consumo.
Claro. Buenos días. ¿Qué está llevándose la gente para Navidad? ¿Qué es lo que más se pide?
Ahora, lubina, besugo, pargos, hurtas.
¿El besugo cómo lo tenemos?
El besugo de 2 kilos, 2,5 kilos, está a 68 euros.
¿Y subirá los precios la semana que viene o no?
Sí, según va avanzando la semana van aumentando los precios. Así es.
¿Han visto que haya la gente cambiado la costumbre o la cosa se mantiene sea cual sea el precio?
El besugo se vende algo menos. Se vende mucho pargo, parecido al besugo.
Hombre, el pargo al horno está bueno.
Sí, es bastante más asequible que el besugo. Entonces la gente tira más por el pargo, por la horta.
¿Tiene más espina, no?
No, por espina tiene por igual. Un sabor diferente, pero muy parecido. Lo más parecido al besugo.
¿Y a cómo está el pargo?
Pargo está a 19,90.
Es que es mucha diferencia, ¿eh? ¿Y el marisco?
El marisco de momento, bueno, se está echando un ojo. La gente viene a echar un ojo a ver cómo anda.
Yo desde luego le he echado un ojo a esta gamba cocida de Huelva que tienes y se me van los dos ojos, no uno. Gracias. La verdad es que es un gusto pasearse por este mercado porque esto está lleno de productos estupendos. Estamos, después de la pescadería, nos hemos venido al Capricho, que es un establecimiento en el que se venden quesos, se vende chacina, se vende jamón. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que más se vende ahora para la cena nochebuena?
Se vende un poquito de todo, se vende jamón, se vende lomo, se vende quesos, de mucha variedad de quesos. Haciendo una degustación de quesos suizos, que tienes el tete de moa, que se hace una pequeña flor con la maquinita, y la verdad es que se está vendiendo bastante bien.
¿Ha subido mucho el precio?
Yo creo que está exactamente igual que el año pasado, o sea, ni ha subido ni ha bajado, pero ningún producto, incluso hay algunos que haya bajado un poquillo.
Pero, por ejemplo, el jamón de pata negra, este que estoy viendo aquí, ¿esa cómo lo tiene?
Está, lo que pasa es que son piezas grandes. Está la pieza de 700 euros, pero estamos hablando de 100% bellota 5J.
A lo mejor. ¿Y el kilo ya deshuesado?
Dependiendo si es en sobres, en porciones, pues estará en 230 el kilo.
Gracias. Bueno, nos decías que es importante comparar. Hay mucha diferencia. Vosotros habéis hecho estudios de mercado y se puede ahorrar mucho cuando se compara.
Sí, desde luego que no tenemos las estadísticas en la mano, pero resulta evidente comparar de un comercio a otro. Ya digo, incluso dentro del comercio, como nos decía antes el pescadero, pues ir a los productos que son asequibles para nosotros. O sea, por eso decíamos que cada uno calcule los gastos en función de lo que
dispone. Hacer presupuesto, insiste.
Eso es. Y luego otra cosa importante también es que tratemos de evitar el desperdicio alimentario, es decir, que hagamos una compra, efectivamente, una vez más, no dejándonos llevar tanto por la apariencia de las cosas, sino pues mesurada conforme a lo que vayamos a comer. Y luego una cosa muy importante que siempre se ha hecho en España por parte de nuestras madres, nuestras abuelas, la cocina de aprovechamiento. Es decir, que también esas cosas, que la cena, por ejemplo, que pongamos en Nochebuena, pues todas esas cosas que nos sobren, pues utilizarlas para la comida de Navidad o incluso pues para la semana siguiente. Pero desde luego que no tirar la comida, no comprar comida que sea perecedera y que acabe en el cubo de la basura.
Bueno, pues aquí estamos en otra carnicería. Tenemos unos cocinillos aquí estupendos. Tenemos el lechal por medios 24,90. Buenos días. Esto del lechal por medios es que hay que llevarse la mitad entera.
Sí, la mitad o uno o una docena.
¿Cuánto pesa?
2,5 kilos más o menos, el medio.
¿Y el lechal para hacerlo bien qué hay que hacer?
Pues olvidarse de rollos raros, una fuente de barro que teníamos que tener todos, con un poquito de agua, sal, una cabeza de ajos partida al medio en el agua, no en el cordero, y nada más, a 200 grados una hora, por la parte de las costillas, y luego se le da la vuelta, se baja el horno, y hasta que huela como si estuvieras en Aranda de Duero, que huela comida, que huela restaurante, no se abre el horno. Ese es un truco que os voy a dar, porque soy viejo ya. El horno, cada vez que lo abres, entra humedad y el cordero no se dora. Dejarlo, y cuando huele a comida, que pasas por un restaurante y huele a comida, pues ahí se abre. Y verás que está churruscadito, está perfecto.
Bueno, pues ya nos han dado la receta para el lechal. Una pinta estupenda este lechal, ¿eh? Una pinta estupenda, y nos hemos quedado muy bien con la receta. Gracias. Buenos días, señora. ¿Está usted haciendo la compra para la Nochebuena?
No.
¿Ya la tiene hecha?
No, pero me voy de viaje, entonces no la hago.
Ah, usted no
necesita hacerla.
No necesita hacerla porque no cena en casa.
No, sí ceno en casa, pero en otro sitio. No, en Las Palmas, me voy a Canarias.
Bueno, y hace la compra allí.
Sí, exacto.
¿Ha visto usted que hayan subido los precios en los últimos días o no?
Sí, por supuesto. Mucho.
Gracias. Antes del postre, Enrique, una última recomendación.
Pues, por ejemplo, eso, la cocina casera también, siempre va a salir más barato, pues como nos decía antes el tendero, pues el cocinar con el método tradicional también, que muchas veces comprar los productos hechos, que son más caros y sí, que son ultraprocesados y peores para la salud. O sea, sí, recomendamos que la gente pues le eche ahí un poco de valor a la cocina y se ponga con él.
y cocine el ultraprocesado, no es una buena recomendación. Vamos al postre de fruta. Buenos días, señora. Si nos recomienda algo para el postre de Nochebuena, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos llevamos?
¿Para de postre?
Sí, para la cena de Nochebuena. Algo de fruta. ¿Qué haría usted?
Pues una macedonia de fruta.
¿Una macedonia? ¿Qué es lo que tiene mejor precio para hacer la macedonia? ¿Qué nos llevamos?
Pues es que de precio vamos fatales. Con todas las subidas que tenemos, fatal.
Pero, hombre, es un día, ¿no?
Sí. Hombre, tenemos la uva, de temporada de la uva, mandarina. Tenemos los plátanos, manzanas, peras.
Pues ya tenemos postre. Gracias. Macedonia de frutas para Nochebuena. Bueno, pues después de nuestro paseo por el mercado, cuando nos faltan 5 minutitos para las 8 o las 7 en Canarias, Casado David, que se ha leído ya toda la prensa, nos trae lo más importante. Cuéntanos.
Pues mira, todos los periódicos, Fernando, me deciden algo. La conferencia de presidentes. Todos focalizan sus portadas en ello. El diario ABC le declara su foto principal a ellos, a esta conferencia que tildan, en el caso de ABC, de doble fracaso de Pedro Sánchez, ni en Santander, por esas comunidades autónomas que no aprueban la financiación singular de Cataluña, ni tampoco en Suiza, por esa delegación del PSOE que ha sido enviada a negociar con Junts. Por parte del País, dice que Sánchez y los varones abordan sin acuerdo los grandes desafíos, señala que no se han conseguido grandes consensos, destaca la tregua entre PP y PSOE, pero señala el rifirrafe entre Ayuso y Salvador Illa.
Bueno, aquí hay dos versiones diferentes, ¿eh? Porque según el País, pues la cosa fue más tranquila y el Mundo y el ABC me parece a mí que dicen lo contrario.
Eso es. Y además, mira, me voy ahora con el diario El Mundo, que es la única portada que difiere un poquito, bueno, con la de La Vanguardia también, pero esta, la imagen, es de la conferencia, pero se ha centrado el foco en Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.
Ajá.
Por ese conflicto, esa pugna que mantienen desde hace tiempo y también por ese nuevo plan que, como escribe El Mundo, busca delimitar los espacios fiscales en el caso de la Comunidad de Madrid.
Vamos, lo que dice El Mundo es que, como le dijeron a Ayuso, que hay que tener menos capacidad de competir fiscalmente, El Mundo interpreta eso como que Sánchez quiere cortar las alas a Ayuso. Tenemos a Ayuso hoy aquí en la radio, va a estar con Cristina López, a ver qué dice Ayuso.
Y mira, del Mundo, me gustaría destacarte, dentro de sus páginas está una entrevista a Chantal del Sol, la filósofa e historiadora.
¿Qué dice?
Pues es muy interesante porque el titular no deja margen a error. Dice que no sería sorprendente que en medio siglo Notre Dame sea una mezquita.
Vaya profecía horrorosa, ¿no? ¿Eh? Horrorosa, digo, porque no porque haya un problema con la mezquita, sino porque Notre Dame pertenece a la tradición cristiana desde hace casi 800 años.
Eso es. Además, todos apuestan también por Francia y, al ser nuestro país más cercano, por esa carta de Manuel Ború. Y te voy a decir el titular de La Vanguardia, que me parece muy significativo. Macron juega su última carta.
Gracias, David.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 30% por compras superiores a 40 euros en juguetes. Solo hasta el 16 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. Líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Con Renfe, nadie te da más. Porque tienen todo tipo de descuentos. Te dejan cambiar de día, hora y titularidad cuando quieras. Y encima tienes viajes gratis con Renfecitos.
Perdona, pero a mí mi tío sí que me da más.
¿Ah, sí? ¿Tu tío tiene un sistema de puntos?
Bueno, le dicen Rubencito, pero eso no cuenta, ¿no?
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quiere. Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.